Probablemente antes no se trataba en serio el bullying en las escuelas. Probablemente no pensábamos que la venta de armas estaba demasiado abierta al público. Probablemente tampoco cuestionábamos si los videojuegos violentos tenían alguna influencia en los jóvenes, y probablemente nunca pensamos que aquellas notas de amenaza se pudieran hacer verdad. Probablemente tampoco nadie imaginaba la tragedia del 20 de abril de 1999, donde en la escuela secundaria Columbine iba a ocurrir una de las peores matanzas en la historia de Estados Unidos.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa? ¿Cómo les va a todos, Planeta Tierra? ¡Bienvenidos sean todos ustedes al mejor podcast de historia en todo el universo! Esto es Histeriadores, así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes. O sea, es un zombie, es un sobreviviente, mi crack. La gente que ha sobrevivido guerras, batallones, explosiones nucleares son nada comparado a cómo está mi crack el día de hoy. ¡Fernando Or, craxitas!
¿Qué pasa, mi querido crack? Sí, efectivamente, han sido horas difíciles las de este día. No ha sido fácil sobrevivir después de... Pues sí, un buen atropellamiento de una pipa de Matusalén, digámoslo así.
Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero hoy que nos estábamos escribiendo, Fer y yo, para ponernos de acuerdo, le dije, estoy destruido, mi crack. O sea, me excedí, lo tengo que aceptar. Y me dijo, estoy igual. Compartimos algunas fotos de post fiesta, cada uno. No fiesta, pero pues nuestra reunión, pues, que termina festejándose como si fuera una fiesta, vaya. Pero ya que me manda fotos mi crack, y luego yo también me doy cuenta que terminó muy mal todo, mi crack. No estamos poniendo el ejemplo.
Mira, crack, la verdad es que por lo que me cuentan, me dicen que me la pasé muy bien anoche. Así es. Y que me divertí mucho, que fui muy contento, que estuve muy feliz. Y pues ya, con eso basta, ¿no, crack? Que te den el reporte es suficiente y es importante también para que uno sepa, ¿no? Si se gozó y eso parece que sí sucedió así.
Pues yo, de mi lado, mi crack, lo primero que hice ya cuando desperté, tirado ahí en donde sea que me hayan arrumbado mis amigos, chequé, tenía llaves, teléfono, cartera y mis riñones. No les convenía mucho robárselos de cualquier manera, pero todo el cuerpo completo, porque no, ayer sí nos excedimos, mi crack, ¿eh?
No sabemos qué tipo de enfermedades puedas haber adquirido, pero llaves, cartera, celular y riñones, esos están completos.
No me digas eso, por favor, que es de mis peores pesadillas. Cada que hay exámenes médicos, eso, puta. Pero bueno, señores, la verdad es que tenemos, crack. Después de que, te voy a decir una cosa, recibimos muchos comentarios del episodio anterior entre la guerra, la invasión de China al Tíbet, donde me dijeron, oye, sí se escuchaban muy molestos, ¿eh? Entonces, sí. La neta, sí estábamos. Y el tema del día de hoy, mi crack, o sea, más que para ponerse solamente molestos, pues hay un tema de indignación y hay un tema de mucha reflexión acerca de, pues, la cultura, el estilo de vida de la sociedad norteamericana.
Sí, efectivamente. Yo creo que fue una muy mala elección haber decidido grabar el tema de hoy, el día de hoy, crack, por las condiciones en las que te encuentras, en las que me encuentro, porque es un tema muy duro, ¿no? Es un tema duro, es sí. Un tema complicado, y que fue de alguna manera pues el precursor, porque empezaron a suceder este tipo de cosas cada vez con más frecuencia, y es algo que pues eventualmente vemos, ¿no? Que sucede en Estados Unidos. Sin embargo, pues hay que contarles cómo pasaron las cosas, y es un tema que pues que vale la pena conocer, ¿no? También porque pues es algo a lo que estamos constantemente, pues voy a decirlo así, acostumbrados a ver en las noticias. Sin embargo, pues no es algo muy agradable, crack.
Así es, pues les vamos a hablar de la matanza de Columbine. seguramente han escuchado algo, pero acá les vamos a decir cómo pasaron las cosas paso a paso, cómo se fue construyendo estos personajes de los dos chicos que se metieron y demás. Prepárense, por favor, algo. Mi crack y yo en esta ocasión nos estamos acompañando, pues ya más con el patrocinio de Electrolit que con otra cosa. Pero bueno, de alguna manera se tiene que sobrevivir. Y bueno, mi crack, de cualquier manera, saluda a toda la gente que nos está acompañando desde su casa, desde su auto, mientras se supone que están trabajando, no importa si no lo están haciendo, si es por escuchar Historiadores, pero a todos ustedes sí un salud, ¿no?
Sí, así es. Esperemos que estén bebiendo algo delicioso, como todo lo que se bebió mi crack ayer. Pero bueno, pues nos arrancamos con el episodio de lleno, mi crack. 20 de abril de 1999, dos personas entran a la escuela secundaria de Columbine en Estados Unidos y empezaron a disparar y a detonar explosivos que causan la muerte y la lesión de estudiantes y profesores. Al día siguiente, el FBI abriría su primera página de la investigación llamada Masacre de Columbine. No, y en este documento lo que se señalaba era principalmente a dos culpables, Eric Davis Harris y Dylan Bennett Klebold, ¿no? Estos van a ser los protagonistas de este suceso, de nuestro episodio y del tema de hoy, ¿no? Ese tiroteo pues prácticamente marca un antes, ¿no?, y un después en la historia de los Estados Unidos, pues principalmente porque fue el primero de este tipo y de tal magnitud, ¿no? Y a partir de este evento pues se tomó como punto de referencia para pues otros hechos, ¿no?, que fueron del mismo tipo, crack.
El mismo 21 de abril, un día después, hay un informe detallado por la policía. Harris y Klebold se suicidaron. 13 personas fueron asesinadas y 23 más estaban heridas. En ese momento, 5 incluso estaban peligrando, o sea, su vida. ¿Qué es lo que pasa, crack? ¿De dónde se abre esta lata? Que hay mucha gente que pone en duda, pues, ¿hasta qué punto están culpables estos chavos, ¿no? Sí son culpables, pero ambos sufrían de bullying muy fuerte. Y según el periodista Dave Cullen, que estuvo muy metido en todo el caso, en todo el seguimiento, incluso publicó libros sobre el caso Columbine, bueno, trabajó más de 10 años incluso, dice que Eric y Dylan parecían muchachos normales, o sea, estaban a punto de graduarse, con los mismos problemas que tienen todos y con los mismos cuestionamientos que tienen un adolescente cualquiera, retando a la autoridad, pues a lo mejor con dudas sobre su sexualidad, frustrados con tonterías que le pasan mucho a los adolescentes. Ya sabes que no te soportas a esa edad, mi crack. A veces estás harto de ti, a veces estás harto de tus papás, del mundo. Pues es el comportamiento habitual de un joven, ¿no? Y pues el chiste es que ustedes, nuestros amigos historiadores, sepan quiénes eran estos dos chicos, porque pues así arranca la historia.
Sí, y pues obviamente es interesante y es importante para poder entender bien, o para poder entender un poco más qué fue lo que motivó a estos chavos. A estos chavos, ¿no? Me escucho como tío, como siempre, pero bueno. A estos jóvenes a hacer lo que hicieron, pues es importante entender su vida, ¿no? Y entender qué era lo que pasaba por sus mentes, por sus cabezas y qué era lo que sucedía en sus vidas, ¿no? Eric Harris, uno de los dos asesinos, nace en Kansas el 9 de abril de 1981. Y él vivió su infancia en diferentes lugares hasta que en 1993... él y su familia se mudan ahí al estado de Colorado, ¿no? Y eso de alguna manera le sirve a Eric para tener y empezar a tener amistades un poco más estables porque andaban de lado a lado, ¿no? De acuerdo a lo que cuenta el periodista que les platicaba mi crack, Dave Cullen, Eric muestra cierto interés por todo lo bélico desde que era niño, ¿no? A él le gustaba jugar a todas estas cosas de invasiones extraterrestres, le atraía todo lo que tuviera que ver con explosiones. Y esto empezó a tomar un poco más de relevancia con la aparición de un videojuego de aquella época que era precisamente de disparos y era en primera persona, ¿no? Y se convirtió en uno de los juegos más revolucionarios de ese tipo allá por el año de 1993. Y este videojuego se llamaba Doom.
¿Tú lo jugaste, crack?
No lo jugué, crack. Pero, ¿sabes cuál sí me acuerdo? El de GoldenEye, que creo que también fue uno de los precursores, ¿no? Y que veías tú al cuate en primera persona, ¿no? Que, o sea, es como si tú fueras caminando y era... pues te hacía sentir que tú eras el que disparaba, ¿no?
Sí, ese de GoldenEye, digo, es muy bueno, ¿no? Ya no sé si se puede hablar con tanta libertad de este tipo de juegos, pero la verdad es que GoldenEye era muy buen juego. Y este de Doom también lo era. O sea, incluso sí tenía sus gráficos de esa época del 93. Y era un juego bastante violento. O sea, sí ibas matando, sí se veía sangre, se veía como la explosión en la... O sea, matabas a alguien y salía, ya sabes, la explosión de sangre ahí en pantalla. Entonces, pues así era más o menos el juego.
Sí, y este videojuego de alguna manera pues se convierte para Eric en una buena fuga, ¿no? Para poder desfogar toda esta pues interés que tenía él por las explosiones y por los disparos y por las invasiones extraterrestres que ya les platicábamos. Entonces, bueno, es también un dato interesante en la vida de Eric, crack.
Pues en 1996, Eric ingresa a Columbine. Al Columbine High School, mis amigos, donde conoció a Dylan Klebold, que era pues ligeramente menor de edad que él. Se hicieron cuates, los dos jugaban Doom, así como a ti y a mí, crack, nos une el Bacardi, a estas personas.
Los unía él. Los unía. Nos gustan los shots, ¿no? De alguna manera. Hay cierta similitud, si te pones a pensar, hay una cierta similitud entre tú y yo y entre Eric y Dylan, ¿no? A mi crack le gustan los shots de vodka tamarindo, a mí los de Bacardi mango y a los otros, pues, los reales.
En todo lo que estuviste hablando, la neta, yo me estuve riendo. Pero bueno, esa es la verdad. De hecho, qué bueno que estás mencionando el vodka tamarindo, porque el seudónimo en el juego de Dylan era vodka y el de Eric era Red Doomer. Red Doomer, más bien. Y en algunos mensajes y cartas y amenazas y demás firmaban con estos seudónimos. Entonces, bueno, a medida que los años fueron pasando, Eric, pues, tuvo... Se notaban ciertos comportamientos como de llamar la atención. Tenía ya ciertos delitos y tenía un odio arraigado a la humanidad. Primero se le cachó, crack, amigos, lanzando piedras a la casa de los compañeros. No falta quien avienta piedras, quien avienta huevos. Tú has aventado huevos varias veces, mi crack. Entonces, cuando alguien no te cae bien, etcétera.
Yo veo como los... Por supuesto que sí. Has sido testigo. en el tráfico.
Intervinieron computadoras de la escuela, o sea, ya medio hackeaban. Y finalmente fueron detenidos ya de chavos por hacer una fabricación de una bomba casera.
Así es, ¿no? Después de que fue arrestado Eric, ¿no? Él empieza a manifestar también este odio un poco de manera, pues ya más explícita, ¿no? Primero él redactaba algunos artículos y entradas en distintas páginas de internet y luego las pasaba a un cuaderno que más adelante le sirvió de diario durante los últimos años de su vida, ¿no? Imagínense el arma en la que se convierte tener un diario de uno de los asesinos para la policía y para los reporteros. Pues lo importante, ¿no? Que fue este diario, ¿no? Este espacio lo llamó el libro de Dios. Y ahí se encontraban frases, entre otras, así muy grandes y en mayúsculas, que decían tal cual: asesinar a la humanidad, ¿no? Esto llegó a manos del agente del FBI, Dwayne Fuselier, el quien era un psicólogo clínico, y gracias a eso fue que pudo aterrizar pues mucho mejor el perfil de uno de los dos asesinos, ¿no? En paralelo, Wayne Harris decide buscar un tratamiento psicológico para Eric, con todo y que no conocía el contenido de este cuaderno, ¿no? Ahí fue cuando dio con Kevin Albert, otro psiquiatra, quien le recetó medicamentos antidepresivos y también para combatir el trastorno obsesivo compulsivo, el llamado TOC, ¿no? Tenía también problemas de ansiedad, entre otras cuestiones. Y Albert, es importante mencionar que es uno de los que al día de hoy no ha revelado evidencia que sea importante del caso.
O sea, este señor Kevin Albert pudo haber levantado la mano, ¿no? a lo mejor. O sea, él sí tenía varios de estos antecedentes sobre Eric y pues no dijo nada. Pero pasemos a la otra cara. Ya hablamos de uno de los dos asesinos. ¿Quién era el otro? Este es Dylan Klebold. Dylan nació un 11 de septiembre del 81 y era muy bueno en las matemáticas. Dicen que era un chico bastante listo, estaba preparado para estudiar ingeniería informática y Klebold incluso terminó un año antes el colegio porque pues era muy inteligente. Eso luego pasa, ¿no, crack? Ya que sacan el perfil de la gente que es pues asesina o asesina serial o que destapa este tipo de como masacres y demás, siempre está el tipo que es fan de la pirotecnia y el tipo que es como súper inteligente, ¿no?
Sí, súper dotado, ¿no? Sí. O sea, que pudo haber sido una eminencia para la humanidad, pero se fue para el otro lado.
Pero bueno, Dylan no odiaba al mundo. Dylan se odiaba a sí mismo y lo manifestaba de distintas formas. Odiaba perder, no le gustaba su cara, menos, se hacía menos. Incluso se cortó los brazos, dejó escrito sobre suicidio. O sea, estás hablando de una persona totalmente depresiva y que simplemente no se la creía. Y eso es muy común hoy en día. Son casos reales, seguidos y de gente incluso podríamos decir que cercana, creo, ¿no? Ese tipo de trastornos, ese tipo de mentalidad no es alejado hoy en día.
No, para nada. Y cuando mi crack dice que se cortó los brazos, no se los cortó. O sea, se hacía cortes, ¿no? Porque si se cortó los brazos, pues ¿cómo le hizo, ¿no? ¿Cómo? Pero bueno, nada más se hizo unos cortes.
Se hizo unos cortes, ok, gracias por la aclaración, crack.
Sí. Es que digo, pues me hizo pensar que a lo mejor nuestro público usuario pudiera haber pensado así, pero no es que se haya cortado los brazos, ¿no? Pero bueno, hay algo aquí muy particular que de Dylan y Eric compartían, ¿no? Y es que ambos tenían un diario. Ya se los habíamos platicado de Eric, pero también Dylan tenía un diario. Sin embargo, el contenido de ambos era completa y totalmente diferente, ¿no? Del odio desmedido hacia la humanidad y la perturbación que manifestaba Eric, el de Dylan pues rompía un poco el esquema porque hablaba del amor, ¿no? Él dibujaba corazones en su diario todos los días y era evidente pues que era alguien que necesitaba de amor, ¿no? Así como mi crack que se la pasa dibujando corazoncitos ahí en su cuaderno, pero acá era el buen Dylan, ¿no? La madre de Dylan comenta, ¿no?, que un día Dylan llegó a su casa con la camisa manchada de salsa de tomate. Dice, no quiso contarme lo que había pasado, solo dijo que había tenido el peor día de su vida, ¿no? Y la mamá dice, pues sea lo que sea, se desbordará y si no es así, al final de cuentas me voy a enterar, ¿no?, y lo voy a saber. Al final se supo que aquel hecho fue más grave de lo que se podía haber imaginado, ya que un grupo de jóvenes se burlaron de Dylan y de su amigo Eric. Los empujaron, les echaron salsa de tomate y les dijeron que eran gays. Este hecho por sí solo pues no puede explicar el parentesco mortal forjado entre niños, pero pues es el tipo de humillación compartida en donde se forma un vínculo, ¿no? Entonces cuando ellos dos fueron pues atacados de esta manera por sus amigos, pues se empezó a crear ahí el vínculo de amistad entre ellos dos y ahí fue cuando empezaron a forjar esa amistad.
Y que además, crack, Si nos ubicamos en la época, el que te dijeran de una manera pues ofensiva, o sea, queriendo ser ofensivo, no que lo sea, sino queriendo ofender, queriendo atacar, cuando a alguien le decían gay era relegar, ¿sabes? Era discriminar, era humillar. Entonces, pues no era el escenario, el contexto con el que vivimos ahora. Y sí, me imagino que debió haber sido pues un tiempo bastante pesado para ellos. Pero curiosamente, como lo estás diciendo, pues los terminó uniendo. Y en 1997, pues era muy común las prácticas de bullying. Y había manifestaciones ya de eso. O sea, no solamente acá en Columbine había cosas. El consenso del tema, que se basa en los perfiles psicológicos de las investigaciones que se habían estado haciendo, dicen que Eric Harris era un joven psicópata, mientras que Dylan Klebold era un muchacho depresivo que mutó en homicida. Madre, qué fuerte. A partir de los estudios escolares, Klebold y Harris trabajaron en Blackjack Pizza y ganaban una nada, crack. $6.50 la hora y $7.65 la hora, entre $6 y $7, vaya. Y con eso compraron sus armas. O sea, estos chavos la fueron armando, la fueron liando, como se dice en España. Eric Harris fue el que se encargó de pensar y repensar y armar totalmente el plan. Incluso hicieron mapas, o sea, fue algo bien estructurado. Parte del trabajo que estuvo haciendo Eric fue la grabación de videos, pues caseros, donde grabó tanto en su escuela como en su casa. Y en estos videos, que en ese momento eran formatos VHS, a mi crack le tocaron, a mí ya no, a mí ya a partir del DVD.
A mi crack le tocó el beta.
En estos videos, en estas recreaciones, destruían bicicletas, crearon, o sea, incluso recrearon esta masacre de lo que iba a pasar. Después la recrearon, crack, incluso recrearon a las víctimas. Y finalmente, en uno de los últimos videos, se grabaron ya probando el armamento que compraron con el sueldo de la pizzería.
Sí, afortunadamente, pues se cuenta con estas cintas, ¿no? Y después de... pues de algunos meses, después de la investigación, estuvieron guardadas, ¿no? Por algún tiempo, para que no se filtraran luego, pues todo lo que había ocurrido. Y más adelante fueron conocidas como The Basement Tapes, ¿no? Las cintas del sótano. Bueno, ahí en esos videos, ¿no? Uno de los momentos más impactantes es el mensaje a la cámara que Dylan y Eric realizan bajo el contexto de la defensa de un niño como parte de una de sus películas. El primero, pues intenta parecer violento, pero se equivoca en más de una ocasión y estallan en risas, ¿no? Y después, sin embargo, Harris, tal cual lo hizo en su blog y su cuaderno, expresó luego y con mucha claridad, de manera textual y gestual, su violencia, ¿no? Y le decía, mira, no me importa lo que digas, si vuelves a poner un dedo encima de él, voy a asesinarte. Te pondré una escopeta y volaré tu maldita cabeza. ¿Te queda claro? Pequeña mierda sin valor. Tiró a la cámara Eric, ¿no? Bueno, y aunque no tenían permiso para comprar armas por ser menores de edad, pues ellos consiguen escopetas, pistolas y municiones gracias a una amiga del buen Dylan, ¿no? Ella era llamada Robin Anderson, quien sirvió de intermediaria. Pero después se supo que Robin Anderson fue engañada y estos cuates le dijeron que lo que querían era usar el arma para irse de cacería, ¿no? Esa fue la mentira que le dijeron a esta chava para poder comprar las armas después utilizaron.
Sí se excedió Robin Anderson, ¿no, mi crack? O sea, si yo llego y ayúdame a comprar 4 escopetas porque voy a ir de cacería a mis 17 años y mis jefes no me acompañan, sino cómpralas tú, o sea, no.
Y voy a cazar palomas, no manches. O sea, con 4 escopetas, no, por favor.
Pues bueno, Red Doomer, como se le conocía a Eric, tuvo mucho tiempo para planear esta masacre, a construir las bombas caseras, a hacer como su mapa, su paso a paso, su plan de acción. Y tenía un dibujo de la cafetería de la escuela y tenía medido, crack, cuánto tiempo le iba a tomar entrar, salir, por qué puerta tenían que hacerlo, cuánta gente iba a haber ahí. Para cerrar, se basaron en la película Asesinos por Naturaleza, mejor como Natural Born Killers. Y esta pieza, esta película, fue muy clave para ellos por la abreviación de Natural Born Killers, NBK. La usaron pues como parte de su equipo, como parte de su insignia. Y dijeron, vamos a dividir todo este show, esta masacre se va a dividir en 3 fases. Originalmente, crack, amigos, estaban pensando arrancar un 19 de abril, pero Harris fue a conseguir más municiones porque pues, no tenían suficiente con todo lo que habían conseguido. Y pues en cualquier Oxxo te las venden, mi crack. Y a través de un intermediario traficante compró las balas ya en serio en un Kmart. O sea, que sí es una tienda, pues de... Pues, ¿cómo se le llama?
Como un Oxxo, es como un Oxxo.
¿Pero cuál es
como
el
Oxxo aquí, de autoservicio?
No es autoservicio de... Bueno, tiene de todo.
Conveniencia.
De conveniencia. Venden desde vasos rojos hasta jabón, hasta balas. Entonces, así estuvo el show.
Es bien interesante esto que comentas del Kmart, crack, porque años después de esta matanza, hay un documental muy interesante que hizo Michael Moore que se llama Bowling for Columbine, ¿no? En donde él habla pues su documental gira en torno a todo lo que pasó en esta escuela, en esta secundaria, y parte de lo que él critica mucho es que en un Kmart, que en una tienda de conveniencia, pudiera comprar la gente municiones, balas, armas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tan fácil sea el acceso a un arma y que gracias, o sea, que es parte de digo, nos podemos meter a analizar muchísimo esto, pero parte de que estén pasando estas cosas en Estados Unidos, pues es el acceso tan sencillo que hay a las armas, ¿no? Y que en una tienda de conveniencia puedes comprar una pistola y unas balas, pues esas son las consecuencias de que eso suceda, ¿no?
Oye, acá decía que era un traficante intermediario el que los ayudó, pero, o sea, esto es en la investigación que hicimos, sí. Pero no dudo ni tantito que haya sido cualquier hijo de vecino, ¿sabes? O sea, cualquier persona con mayoría de edad y quizás con una licencia para comprar, o quizás ni siquiera eso, y no creo que haya sido algo ni siquiera tan complicado, ¿eh?
No, para nada, no es complicado. O sea, tú vas a Estados Unidos y conseguir un arma pues es regalado, es muy muy fácil, ¿no? Y bueno, el día del juicio final fue como apodaron a la masacre de Columbine, Eric y Dylan. Se llevó a cabo, como ya les dijimos desde un principio, el 20 de abril de 1999. Eric y Dylan salieron un poco más temprano de lo normal de sus casas. Muy temprano, 6 de la mañana, como eran jóvenes de familias adineradas, pues cada uno tenía su propio coche y esto pues les facilitó un poco llevar a cabo el crimen, ¿no? Después de los últimos preparativos y de grabar un mensaje de despedida, la pareja se dirige hacia la escuela. Harris se vistió con una playera blanca que traía impreso el mensaje de Natural Selection y Klebold usó otra de color negro con la palabra Wrath, que significa ira.
O sea, él ira y el otro traía una que decía vistes.
Exacto, sí. uno de los mensajes de Dylan, bueno, el mensaje de Dylan más bien decía: hola mamá, tengo que irme. Falta una media hora para el día del juicio. Solo quería pedir perdón por cualquier mierda que pueda provocar. Solo sé que voy a un lugar mejor. No me gusta demasiado la vida y seré más feliz donde sea que vaya. Así que me he ido. Adiós.
Eric, en su video de despedida, se nota un poquito más nervioso, se nota un poquito más ansioso, pasa saliva y dice: a toda la gente que amo, realmente lo siento. Siento todo esto. Sé que lo sorprenderá. Papá, mamá, lo siento. Está bien, no puedo evitarlo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Eso es todo. Lo siento, adiós. Pasadas las 11 de la mañana, Eric Harris se encuentra con Brooks Brown. Brooks Brown era un compañero suyo, cierto, a quien, o sea, Brooks Brown dicen que era de los que los molestaba. Y que por parte de estos dos chicos ya habían amenazado de vuelta a Brooks Brown, ¿no? Incluso aquel hecho fue denunciado por su familia. Y la policía tenía el registro, crack, amigos, de que los dos chicos habían amenazado a Brooks Brown, pero no se actuó. O sea, la policía no hizo nada al respecto. Cuando la familia hizo público este material en la web, resultó evidente la falta de responsabilidad. Y aquí empiezan a ver estas fugas, ¿no? Como está el psicólogo que no levanta la mano, está la policía que tiene este reporte, no levanta la mano. Entonces, cuando sumas muchas de estas fallas, pues te puede pasar algo tan grande como esto. Aquel martes, Brooks se encuentra a Harris y le dice que por qué faltó a la prueba de psicología. Y le dice: ya no importa más, Brooks, me agradas. Oye, de aquí, huye de aquí, ve a casa. O sea, le dieron chance. Una palabra.
Así es. Una vez que estuvieron ya dentro de la escuela, Harris y Klebold se dieron cuenta que los explosivos que habían fabricado no estaban funcionando como lo habían esperado. Y pues esto los llevó a que su plan se cambiara en el momento, improvisaran y se convirtió en un dispárale a lo que veas, cuate. ¿No? Rachel Scott fue la primera víctima, que estaba sentado en el pasto de las inmediaciones de la escuela comiendo con un amigo, quien también resultó herido y fingió estar muerto para no recibir más disparos. Eso es impresionante, ¿no? Después entraron a la cafetería disparando a todo lo que encontraron a su paso. ante estos primeros balazos, pues los profesores empezaron a actuar muy rápido para poder evacuar lo antes posible a todos los estudiantes de la escuela. Por lo mismo, y por eso, pues la cafetería empezó a disminuir considerablemente la cantidad de gente en ese momento, ¿no? Uno de los maestros, llamado William David Sanders, se llevó la peor parte tras recibir impactos de bala, muriendo desangrado más tarde. Y pues más adelante, como ya no había mucha gente, Harris y Klebold no tenían pues como algún rumbo definido. A pesar de que parte de sus planes estaba el incendiar la escuela, sus bombas pues seguían fracasando, no estaban funcionando como lo estaban esperando. En un arranque de enojo y de ira, fueron al lugar más cercano donde había estudiantes escondidos, que fue la biblioteca, ¿no? Ahí fue donde escogieron ellos y donde se registró la mayor cantidad de víctimas fatales.
Unos minutos después del ataque, pues llega la policía y empieza a intercambiar disparos con Eric y, bueno, más bien con Eric Harris, más o menos a una distancia de 60 metros. Y Harris y Klebold huyen, se van, vuelven a la cafetería, estaban en la biblioteca, corren a la cafetería y tratan de probar sus últimas bombas. Una de ellas sí logra explotar, pero pues no fue de acuerdo al plan. Y pues después de un buen rato de estar atacando a la gente, todo terminó después de las 12 de la mañana, 50 minutos después del último disparo. Y lo que vamos a contar a continuación, la verdad es que es un tema sensible, es un tema a discreción. Porque para que ustedes lo sepan, mis amigos historiadores, no se saquen de onda, Eric pone entre sus piernas el fusil, mete su boca en el cañón y Dylan apunta su arma en la sien, en la frente, y ambos jóvenes se suicidan antes de que la policía pues hubiera alcanzado a llegar con ellos. Acaban de hacer historia, esa es la verdad, y a partir de ahí el término school shooting pues se hizo popular en referencia a la gente que dispara dentro de un aula escolar. Aquella mañana, el gobierno de los Estados Unidos, que en ese momento el presidente era Bill Clinton, no sabían lo que estaba ocurriendo en Columbine. Y de hecho, o sea, estaba, ¿te acuerdas, mi crack, el tema de Kosovo? Que en otro episodio se los vamos a platicar, pero ahí estuvimos mi crack y yo. Ese tema estaba en boga y unas horas después, pues le llega la noticia a Bill Clinton de lo que acaba de ocurrir ahí en Colorado y pues tiene que hacer su presencia para dar las condolencias a las familias.
Sí, a partir de ese día y en los próximos años comienza a surgir pues diferentes estudios para conocer la verdadera motivación que llevó a estos jóvenes a cometer estos asesinatos, ¿no? Y a suicidarse. A pesar de los diarios que ya les platicábamos, de los videos que dejaron los jóvenes, los expertos aún al día de hoy siguen sin ponerse de acuerdo. Y de alguna manera pues todo continúa siendo un verdadero misterio, ¿no? 4 años después del tiroteo, en octubre del 2003, se estrenó Elephant, una película que toma como referencia pues lo que sucedió allá en Columbine, ¿no? La verdad es que pues son hechos bastante lamentables lo que pasó y pues sí, ¿no? Yo a veces lo he comentado, ¿no? En México tendremos pues cierto tipo de violencia, hasta el narcotráfico, hay violencia también de otro estilo, ¿no? Pero lo que sucede en Estados Unidos, crack, y en las escuelas es terrible, es impresionante. Vivir con ese miedo de no poder, de no saber si tu hijo va a regresar vivo de la escuela, me parece algo, pues, muy, muy, muy cañón, ¿no?
¿Sabes qué, crack? Ya sé que vas a decir que me estoy poniendo en el momento reflexivo del día, porque luego hago este tipo de preguntas incómodas, fuertes, pero que bueno, también te dan a ti, nuestro escucha, también te dan a ti la oportunidad de opinar, de reflexionar, de forjar tu punto de vista. Y tal cual, no estoy diciendo que no son culpables, o sea, ni siquiera lo quiero poner en la ecuación, pero ¿hasta qué punto? O sea, nadie nace así nada más queriendo asesinar, ¿sabes? O sea, nadie nace diciendo voy a agarrar y voy a matar a todos mis compañeros. Entonces, claro, el tema del bullying, en el que, bueno, en algún momento yo creo que todos lo hemos sufrido, o sea, a todos nos ha pasado algo o todos tenemos cierta característica física que puede tomarse a broma y demás. Ese tema, imagínate qué tan fuerte es, que te puede llegar a trastornar la cabeza, que te puede volver en una persona depresiva y en un psicópata. Esa es la verdad. Ese fue el diagnóstico que se hizo de estos chicos. Entonces, pues hasta qué punto, ¿no, crack? ¿En qué momento se pudo haber detenido? ¿En qué momento esta gente, a lo mejor con la atención necesaria, pues pudieron haber terminado siendo este genio matemático, ingeniero, esta persona buena para los deportes? ¿En qué momento se hizo la curva para el otro lado?
Sí, totalmente. Yo creo que hay que ser muy sensibles, ¿no? Como padre de familia, identificar muy bien cuando tu hijo tiene este tipo de conductas, y pues ser un padre presente, ¿no? Porque también no sabemos qué tan presentes estaban. Luego es muy común, ¿no? Que los padres de este tipo de personas, de este tipo de asesinos, pues son padres que no están tan presentes en la vida de sus hijos. Y pues yo creo que por eso es bien importante estar pues echando ojo, ¿no? Y muy al pendiente, y cualquier cosita que notes, no tomártela tan a la ligera, porque pues puede pasar pues este tipo de trastornos que ocasionan cosas mucho más grandes, ¿no? Como las que las estábamos platicando el día de hoy.
Y la verdad es que todo el mundo pensamos, sí, ¿qué pasa si mi hijo está buleado y demás? Pero para tantito, crack. Hay que poner atención, porque en una de esas, tu hijo o tu hija son los buleadores. En una de esas, ellos son los abusivos. Entonces, sí hay que poner atención a sus conductas, a sus amigos, a lo que escriben, sus inquietudes, lo que les preocupa, porque todo eso te da pistas. Y puede ayudar a evitar algo así. Y lo mencionaste también hace un momento cuando estábamos ya poniéndonos reflexivos, y eso que hoy no venimos bebidos. El tema de pues cómo es la violencia en las escuelas en Estados Unidos, en particular en Estados Unidos. O sea, en México y en Latinoamérica hay otro tipo de problemas y otro tipo de violencia que, digo, no, ojalá no existieran, pero lo que sí es común, este término de school shooting, pasa mucho en los Estados Unidos, y no se ha podido hacer algo tan fuerte que mueva la brújula, porque es común que nos enteremos de este tipo de masacres, ¿eh?
Sí, es ya es como una noticia recurrente, ¿no? Ya cuando lo escuchas es, mira, ya volvió a pasar, o ya fue otra, sí, ¿no? Esta que les platicamos hoy, pues fue la primera, fue la precursora, pero es algo muy común que sucede, ¿no? Yo creo que es algo donde, pues, el gobierno de Estados Unidos y la sociedad de Estados Unidos como tal deben de, pues, trabajar en ello, ¿no? Porque es un problema gravísimo, y es un problema que, digo, no es algo que se vaya a solucionar de un día para otro, pero es algo en lo que ellos tienen que trabajar así muchísimo, ¿no? Yo creo que es uno de sus grandes, grandes problemas a resolver, y esperemos que hagan algo, ¿no? Y que llegue alguien a cambiar esta situación, porque es muy, muy, muy grave.
Pues ese es el caso de Columbine. Pero bueno, mi crack, vamos a sacudirnos un poco de este tema, que la verdad estuvo bastante fuerte, estuvo... Bueno, sí, la verdad es que no es de estos temas que de repente nos gusta platicar, pero que sí es importante, que es parte de la historia, y aquí en Historiadores no nos guardamos nada. Pero ya están llegando de muy buen humor las efemérides a la puerta de Historiadores.
Vámonos rápido con las efemérides de un 25 de mayo, y es que en 1810, en Buenos Aires, sucede la Revolución de Mayo, ¿no? Al enterarse de que España había sido invadida por Napoleón, un grupo de revolucionarios deponen al virrey y organizan la primera junta, el primer gobierno autónomo de lo que sería la Argentina, ¿viste?
Y allá se habló de empanada, se habló de fernet, no, tantas cosas, mi crack.
Sí, así es. Bueno, esta Revolución de Mayo, como ya me imagino que todos saben, fue una serie de acontecimientos revolucionarios que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, que era la capital del virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España, ¿no? Esto sucedió en el transcurso de la llamada Semana de Mayo, que ocurre entre el 18 de mayo de 1810, fecha de la confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, fecha en que se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y se lo reemplazó por la primera junta de gobierno, crack.
Bueno, ahí está, porque Europa por muchos, muchos años se nos estuvo a todos gobernando, a unos los españoles, a otros los portugueses, pero bueno, siempre estuvimos ahí bajo el mando de la otrora madre patria, mi crack.
Efectivamente, crack. Y bueno, vámonos rápido con la siguiente efeméride, porque un 25 de mayo Pero en 1911, en México, renuncia el presidente Porfirio Díaz y asume interinamente Francisco León de la Barra.
No.
Para mayor información, váyanse al capítulo número 4 de La presidencia más corta de México, porque ahí también tocamos un poquito ese tema, crack, lo recordarás muy bien.
Sí, mi crack, la neta es que me encanta porque siguen lo que hemos dicho. Las piezas se siguen uniendo cada que hablamos de algún tema en Historiadores. Ya vale la pena que hagamos un episodio probablemente del Porfiriato. Me encanta el cómo se van uniendo las piezas en la historia y en particular en la historia mexicana. Ya les hemos hablado de algunos episodios, cómo no, pero vamos a dedicarle quizás próximamente uno a don Porfirio Díaz.
Sí, vale la pena, es una etapa también muy interesante. A pesar de que fue una especie de dictadura en México, hubo mucho avance en diferentes áreas del gobierno y de la economía y de la infraestructura, etcétera. Del transporte, sí, etcétera, ¿no? Entonces a lo mejor sí vale la pena ahí tocar ese tema, porque es una etapa fundamental para la vida en México y para la historia de nuestro país.
Es que estoy acordando de una broma de cuántos años tenía Porfirio desde el poder. Dice.
Sí.
Ay, no, bueno, ahí dispense.
Oye, crack, tengo una tercera efeméride, si me lo permites.
Por favor, mi crack.
Porque un 25 de mayo, pero de 1987, nace Fernanda Ruiz.
¡No!
Ocampo.
¡Mi crack!
Entonces, tenemos que aprovechar para mandarle un fuertísimo abrazo. Aquí podemos poner las mañanitas porque pues es una efeméride importantísima.
No, crack. Mi crack, la neta, ella también es considerada una crack, doña Fer.
Por supuesto, neta, sí, obviamente, ¿no?
Si pasó, yo lo que yo diga creo que se va a quedar a corto al lado de lo que la conoces tú, pero sí podemos decir una grandísima persona, linda, bueno, mi crack, la neta es que estamos muy contentos y me imagino que se va a hacer algo, ¿verdad?
Claro, por supuesto que se va a armar, pero bueno, pues yo quería aprovechar el espacio para mandarle un fuertísimo abrazo, decirle que la amo, que la quiero mucho y que vamos a festejar muy, muy bien y en grande ese onomástico número 34.
Voy a tener unos apes ahorita ya que esté revelando su
edad. Sí, abusado.
¡Felicidades, man!
Pues listo, mi crack. Con eso cerramos el episodio número 31 de Histeriadores. Se viene ya el aniversario, ya estamos a nada.
Ya se viene el aniversario, me va a dar mucho gusto platicar con gente que ha hecho posible este programa, desde los que nos han recomendado episodios hasta los que han metido su manita de gato acá. Entonces, la neta, muchas gracias, mi crack, y gracias a toda la gente que además nos ha escuchado en todas nuestras fases. O sea, nos han escuchado antes de ir a beber, nos han escuchado ya borrachos, nos han escuchado ya crudos y acá siguen con Histeriadores. Eso habla de la lealtad, carajo. Muy bien. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? En arroba,
sí, por supuesto,
arroba Histeriadores Oficial en Facebook y en Instagram y arroba Histeriadores en Twitter.
Lo que nos ha costado que no tengan el mismo nombre, sí, todas las redes sociales.
Maldita sea quien.
Es una proeza decir las redes para mi crack, lo hace increíble. Yo creo que yo no podría, él se la sabe de memoria y se la sabe muy bien, pero lo que nos ha costado que no sean todas iguales.
Maldigo a la persona que puso Histeriadores y que no que tiene un maldito tweet y un maldito post nada más y que por eso no podemos usar todas con el mismo nombre, pero bueno, ahí están, carajo.
Vamos a mandar a nuestros abogados para que hagan lo suyo, crack, a toda a la barra de abogados que trabaja detrás de Histeriadores para dos cosas, ¿no? Para conseguir esas redes y para conseguir los patrocinios de lo que tanto nos gusta.
Perfecto.
El Electrolit,
nuestra salvación. No, mira, hablando de Electrolit, se me acaba de caer. Ay, no, bueno, dispensen ustedes por las fallas técnicas del programa del día de hoy y nosotros, mi querido crack, ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias.
Nos vemos la próxima semana, amigos. Nos escuchamos por allá en donde quiera que sea que nos quieran escuchar. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros fieles escuchas y que tengan un buen día, buenas tardes y buenas noches.
¡Hasta luego!
¡Vámonos!
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.